Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este 19J ya es historia en Andalucía. El PP ha logrado por primera vez una mayoría absoluta, casi doblando los escaños del segundo, el PSOE. En su día, Javier Arenas ya consiguió ser el más votado, pero no formó gobierno. Hace 4 años, el PP fue segundo, pero logró romper la tradición de los gobiernos socialistas, y esta vez, pues se han dado los dos factores. Han sido los más votados y, por supuesto, presidían la Junta y, además, con mayoría absoluta. Ayer fue una victoria aplastante la del PP, una victoria que no se parece ni a la de Ayuso ni a la de Mañueco en Castilla y León, sino a la suya propia, porque Juanma Moreno Bonilla ha dejado su propia huella en esos resultados. Esta mañana Carlos Herrera le preguntaba si estaba preparado para asumir la responsabilidad de haber logrado la mayoría absoluta.
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Es una victoria autonómica, sí, pero tiene una lectura en clave nacional. Primero, porque son las primeras elecciones que se celebran con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. Y segundo, porque Juan Espada será el candidato de Pedro Sánchez. Tercero, porque ha quedado demostrado que los 3,7 millones de andaluces también votan por lo que sucede fuera de su territorio. Más cuestiones. Los independentistas, que desafían al Estado día tras día, han influido, por supuesto. Dos pactos de gobierno con Bildu, ni te cuento. Los homenajes a Etarras, con la de muertos de sangre andaluza, por culpa de ETA. También, claro, los que cuestionan la OTAN, los que están dentro del gobierno de coalición cuestionando la OTAN, los cambios de postura repentinos, por ejemplo, con el Sáhara Occidental. No sorprenden, pues, estas palabras de Elías Bendodo, coordinador general del PP.
El PP no es la oposición, Feijóo no es la oposición. Feijóo, después de ayer, más aún si cabe, es la alternativa. Ayer se puso el reloj en marcha con una cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa.
Pues, hablando de Feijóo, es interesante su ausencia en una noche como la de ayer, incluso hoy, porque 24 horas después sigue sin hablar en público, cediendo el protagonismo a Moreno Bonilla. Es sin duda un mensaje a sus varones, porque esa es otra de las grandes preguntas para el futuro inmediato. ¿Qué puede pasar en el resto de territorios en las elecciones autonómicas? Lo que parece claro es que Sánchez es un lastre para el partido. Ferraldo niega, claro, aunque algunos piden autocrítica, pero eso sí, así por lo bajini. El candidato Juan Espada dice que van a ser un gobierno en la sombra.
Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca en un inicio de nuevo proyecto para hacer de este equipo un equipo ganador.
Trabajo tiene, ¿eh? Bueno, de las interpretaciones de las últimas horas, sin duda, la mejor, con diferencia, la que ha hecho la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.
Lo que vemos hoy en Andalucía es básicamente lo mismo que se ha producido en todas las elecciones posteriores al COVID. La consolidación de los gobiernos, que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia, con la aplicación de políticas socialdemócratas en Europa y en España.
¿Pero de verdad se cree lo que le han escrito, quiero pensar? Bueno, uno de los focos de estos comicios estaba en la candidata de Vox, Macarena Olona. Yo creo, opinión personal, que estuvo algo sobreactuada en campaña. Ha mejorado en las últimas elecciones 2 escaños, pero es cierto que su partido tenía el claro objetivo de ser fundamental para la gobernabilidad de Andalucía. Días antes, de hecho, en el segundo debate electoral, Olona dijo que podría entrar en el gobierno aunque el PP solo necesitara un escaño o una abstención de Vox. Bueno, pues no lo necesita. Hoy ha asegurado que su compromiso con esta comunidad es firme.
Soy soldado, pero ante todo soy hija de Dios. Quiero decirle con esto, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que te esté por venir.
Hombre, compromiso firme, cuando no puedo asegurarle lo que esté por venir en cuanto a su futuro. En fin, por lo demás, fracaso de Ciudadanos, que desaparece del Parlamento andaluz. Su candidato Juan Marín dimite de todo, pero dice que seguirá militando en el partido. Y dos, fracaso de los partidos de la izquierda del PSOE, como el PSOE, Hace 4 años lograron 10 escaños más que en estos comicios. Se presentaron juntos ahora los de Podemos, Errejón, Izquierda Unida por un lado y los del Kichi por otro. Bueno, en total, 7 escaños. Veremos qué pasa de aquí a las próximas elecciones generales del año que viene, antes autonómicas en el conjunto de España. Mientras tanto, tal y como dijo el propio Juanma Moreno ayer, humildad y a trabajar.
Expósito, La Linterna.
El otro foco político de estos días está en la Comunidad Valenciana. Mañana hay ejecutiva de Compromís con el futuro de Mónica Oltra en cuestión, después de que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana fuera imputada presuntamente por encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Esta mañana el alcalde de Valencia, Joan Ribó, respaldaba a Oltra, pero abría la puerta a que el partido tome alguna decisión.
Yo creo que Mónica ha sido imprescindible y considero que es una persona imprescindible, pero eso no quiere decir que no se puedan tomar decisiones en muchos sentidos, que mañana estudiaremos y analizaremos con mucha calma decisiones que mediremos y tomaremos.
Compromís advierte a Ximo Puig de que no aceptarán decisiones unilaterales. ¿Qué dice el presidente de Valencia? Pues que tomará una decisión coral y que no le ha gustado ver a Mónica Oltra de fiestuki el pasado sábado.
Bueno, esta es una reflexión que no es personal, es una reflexión coral, es una reflexión que afecta a muchos actores. Es un pacto sobre todo con la sociedad valenciana y no podemos fallarle a la sociedad valenciana.
¿Le sorprendió esa festividad del sábado reflejada en la propia Mónica Oltra?
No sé, yo no estoy para fiestas.
Más cosas. Esta noche, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha utilizado sus redes sociales para proponer una batería de nuevas medidas que se incluirían en la prórroga del paquete anticrisis que debe renovarse a final de este mes. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, pues incrementar 10 puntos el impuesto de sociedades a las empresas energéticas, un cheque de 300 euros a los más afectados por la inflación, vincular la bonificación de los carburantes al nivel de renta y reducir a la mitad el precio de los abonotransportes. Veremos en qué queda esto. Lo que llama la atención es que lo anuncie Yolanda Díaz y no Nadia Calviño. Bueno, mientras, a la margen de la política, te cuento que la buena noticia de las últimas horas es que los servicios de extinción de incendios han logrado estabilizar el incendio de Artesa de Segre en Lleida y el de Sierra de la Culebra en Zamora. Este último ha quemado más de 30.000 hectáreas, lo que le convierte en el más destructivo de los últimos años. En cambio, siguen sin control los incendios en Navarra, que mantienen en jaque a una docena de localidades. Hay 1.000 vecinos evacuados. Y preocupa también la situación en Aragón. Allí se ha declarado un incendio en la localidad turolense de Castejón de Tornos. Buscamos la última hora en Teruel. COPE Giloca, Sara Beltrán.
El fuego avanza muy rápido debido al fuerte viento y habría quemado casi 1.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a los 80 residentes de la residencia de mayores de Burbágena. Todos están bien, ya están reubicados en otros centros. Aún así, el fuego se sigue expandiendo. Diego Bayona, director general de Medio Natural.
Ahora lo que más preocupa es que haya podido pasar la zona del Valle de Giloca y estamos valorando, ya sabemos que ha pasado la carretera y estamos valorando cómo está la situación en esa parte de la ladera, pues porque podría volver a retomar y ir hacia esa parte del monte en dirección hacia Nento, sobre todo.
De hecho, se ha tenido que cortar la Nacional 234 sobre el terreno y trabajando 6 helicópteros y varias cuadrillas terrestres. La idea es que permanezcan trabajando toda la noche. Las previsiones no son del todo malas. Se espera que bajen algo las temperaturas y que amaine un poco el viento.
Más cosas. Cambiamos de asunto para hablar del último foco de tensión entre Moscú y la Unión Europea. Me refiero a lo que está sucediendo en Kaliningrado, un enclave estratégico que pertenece a Rusia, pero está en territorio europeo. De hecho, hace frontera con Polonia y con Lituania. 2 miembros, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Bueno, en los últimos días, el gobierno lituano ha bloqueado el tránsito de mercancías hacia Kaliningrado y el Kremlin denuncia que es una violación del derecho internacional. Lituania se defiende con que se limita a aplicar las sanciones de la Unión Europea. Por cierto, en Bruselas también se ha elevado el tono contra la estrategia rusa de utilizar las cosechas de cereales ucranianas como un arma de guerra mundial. José Luis Consejero, buenas noches.
Buenas noches. La Unión Europea considera que utilizar el hambre como está haciendo Rusia en Ucrania es un auténtico crimen de guerra. Desde hace semanas mantiene el bloqueo de 20 millones de toneladas de trigo, algo que ya está generando hambrunas en algunos países de África. Le piden a Rusia que desbloquee los puertos del Mar Negro para que pueda salir todo este grano, algo que, por cierto, también está disparando los precios. Rusia está creando una hambruna para presionar al mundo mundo, a la Unión Europea y a Ucrania, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Esta es la típica táctica de Rusia. Ellos crean el problema y culpan a los demás. Todos los ministros de Exteriores coinciden en que el bloqueo del cereal que está llevando a cabo Rusia pone en peligro la estabilidad en el mundo, aumento de precios y muertes por hambre en los países de África más vulnerables.
Y una cosa más, el Ministerio de Educación ha anunciado que en las próximas semanas presentará un borrador de reforma de los exámenes de acceso a la universidad, la EBAU, nuestra selectividad. Dicen que para que haya más equilibrio entre las distintas comunidades autónomas, eso sí, no descartan una misma prueba en toda España. Carmen Lavallén.
El objetivo es consensuar una nueva EBAU que se adapte mejor a la reforma educativa y con elementos comunes en todo el país, aunque según reconocía el nuevo secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr, no se plantean en ningún caso los mismos exámenes para toda España.
Ir a una prueba única, eso ahora mismo no es posible, porque bueno, la propia ley no lo permitiría, porque estaríamos invadiendo competencias que tienen las distintas administraciones.
La reforma se negociará desde esta misma semana con las comunidades autónomas, el Ministerio de Universidad, los rectores, profesores y alumnos, y en la primera quincena de julio tendremos más detalles.
Debemos intentar hacer confluir las ideas, las propuestas de cambio de todos estos sectores, y yo creo que podemos avanzar con cierta celeridad.
Se plantea que los contenidos de la prueba sean gradualmente más competenciales. También se debería revisar el número de exámenes que se establecen y la forma de evaluarlos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Avísame. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La mayoría de Juanma Moreno sigue dando y mucho que hablar. El PP de 26 a 58 años. Esta mañana Juanma Moreno estaba con nosotros allí, en esa terraza de Sevilla.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
¿Cómo? No sé, ¿por dónde cogemos? Así un primer rebote. Hay un montón de ángulos desde donde verlo y vamos a intentar analizar todos ellos. Bustos.
Bueno, hoy hemos visto el intento de Moncloa y de Ferraz de contener el resultado histórico de Juanma Moreno en los márgenes estrictos de la autonomía andaluza, y ese intento, aparte de patético, está abocado a la melancolía. Es decir, no se entiende exclusivamente en clave regional lo que acaba de pasar. Hablamos del feudo tradicional del PSOE, la maquinaria de poder más perfecta desde la transición, el artífice de las victorias de todos los presidentes socialistas que han llegado a la Moncloa, de las victorias autonómicas y municipales, de buena parte de su poder territorial. Hablamos de que Andalucía ha dejado de ser socialista. Y esa es una noticia con un impacto brutal, que no se puede circunscribir a las fronteras autonómicas. Por tanto, es estúpido intentar convencer a los que además no cuando hablas con un... Yo he hablado con socialistas que están haciendo análisis, por supuesto bajo cuerda, claro, porque no se atreven a hacerlos en público, pero saben perfectamente, no se engañan, son tontos, son buenos políticos, saben que perfectamente que se enfrentan a una devaluación de la marca muy, muy, muy preocupante en el ciclo electoral que se ha abierto en Andalucía y que va a recorrer todo 2023. Es decir, si no hay un análisis un poquitín más sofisticado del que han planteado Lastra y Simancas y otros sanchistas de estricta obediencia, el PSOE se enfrenta a un tsunami que puede destrozar el partido en un año. Es decir, estamos hablando de que se ha acabado el ciclo
virtuoso del sanchismo y el cambio de liderazgo en el Partido Popular y el tono acertado con el que Juanma Moreno ha planteado y también Feijóo a nivel nacional la reconexión con los votantes del centro-derecha auguran un nuevo ciclo político. Y el que no lo quiera ver y se engañe diciendo que no, que son los fondos que le ha dado Sánchez a Moreno para que los reparta o que no son extrapolables o que la gente se ha ido a la playa y los nuestros no han ido a votar o que lo de Yolanda al final acabará carburando, pues bueno, cada uno se puede engañar como quiera, pero me parece que es incontestable el cambio de ciclo que se acaba de iniciar.
Camacho.
Lo tienen jodido, o como se diga, perdón.
¿Quién es?
Porque, verás, cierto que en Andalucía se puede decir, o sea, no se puede hacer una interpretación unívoca, esto solo ha sido un bofetón a Sánchez, no, aquí ha habido una importancia muy grande del mérito de Juanma Moreno, que es un mérito personal, de una política inclusiva, una política transversal, una política moderada, de mantenimiento de las estructuras de bienestar, etcétera, ¿no? Pero es que Moreno con el estilo moderado, inclusivo, Ayuso con el estilo combativo y desafiante. Mañueco con ningún estilo, pero al tran tran. En Murcia, resulta que el PSOE solo tiene pues Valencia, y ya veremos hasta cuándo. Extremadura, que ahí sí resiste Vara. Castilla-La Mancha, porque efectivamente Paje también hace eso de la política inclusiva y moderadamente transversal, y también veremos hasta cuándo. Y Navarra con Bildu. Y claro, así no se pongan en unas elecciones generales.
Aragón.
Es más, sin Andalucía no se ganan unas elecciones generales. Así de sencillo. El PSOE no gana unas elecciones generales sin Andalucía. Y esto lo saben, o deberían de saberlo. Pero ni siquiera son capaces de una mínima autocrítica en público, porque supongo yo que en privado lo habrán hecho. Y además no me sorprendería que después de la cumbre de la OTAN veamos una razzia de Sánchez cortando cabezas para señalar culpables cuando solo hay uno, y es él. Ni siquiera el pobre Juan Espadas, al que le han hecho no ser Juan Espadas. Probablemente siendo Juan Espadas le habría pasado lo mismo, pero por lo menos habría estado en su estilo natural, ¿no? Entonces, esto, claro, salen ahí diciendo tonterías como la que has puesto antes de Adriana Lastra.
Es de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Mete la cinta, Álvaro.
Lo que vemos hoy en Andalucía es básicamente lo mismo que se ha producido en todas las elecciones posteriores al COVID. La consolidación de los gobiernos, que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia, con la aplicación de políticas socialdemócratas en Europa y en España.
¿Pero quién le ha escrito eso?
Es decir, de los gobiernos que no eran el de Sánchez. Esto es, pero escucha esto que acabas de decir, lo importante, que lo estaba leyendo, que era escrito.
Claro.
Que era escrito, que era una respuesta oficial, que eso lo ha elaborado Ferraz, y que además hoy el portavoz Felipe Sicilia, el portavoz, bueno, ya no sé si es del partido o de quién es, pero uno de los portavoces, Felipe Sicilia, ha salido diciendo más o menos lo mismo, es decir, que están en una minimización absurda, porque sus votantes saben que se han pegado una castaña brutal. Lo saben tanto que aquí en Andalucía se la han pegado, entre otras cosas, porque muchos de ellos los han abandonado para quedarse en su casa, la mayoría, o para votar al PP. Una parte significativa, como calculada en unos 150.000, que no es moco de pavo. Que no es moco de pavo, porque no se gana en Dos Hermanas, no se gana en Carmona, no se gana en Linares.
Nunca había ganado el
no
PP,
se gana
nunca.
En Motril si no te vota gente que ha votado antes al PSOE, ¿eh?
En pues esos sí, lugares nunca, pues nunca sí, jamás había ganado,
¿no?
Entonces, el PP.
Bueno, Motril sí, pero no sé, en Guadix.
No, Dos Hermanas nunca.
Dos Hermanas nunca, en Linares nunca. Entonces, claro, pues oye, si no se quieren enterar, pues no hay que distraerlo. Cuando se equivoque el adversario, no hay que distraerlo.
Es un vuelco electoral y es un vuelco sociológico que además es generacional, porque habrá votantes que han votado por primera vez en estas elecciones al PP y que es su forma ya de incorporarse a la vida política, es decir, será su partido de referencia.
Ha habido una abstención muy grande, Jorge.
Sí,
igual que hace 3 años, igual.
Sí,
pero
igual,
vamos.
Igual, décima arriba, décima abajo.
Pero que los análisis supongo que los estarán haciendo en los cuarteles generales, pero Pero de verdad, si no son capaces de evacuar una interpretación un poquitín más sofisticada que respete la inteligencia del español medio, de verdad que no, que no hay salida. Es decir, el sanchismo tiene dos posibilidades. O puede tocar el violín como el Titanic y decir, bueno, pues vamos hasta la derrota final, vamos a ir mintiendo todos los días hasta la derrota final, agarrados al escaño con garfios, o vamos a hacer una purga y un golpe de efecto. Echamos a Podemos, intentamos tirar con la legislación que tenemos y hacemos una especie de puesta en escena de mea culpa, de bueno, nos hemos equivocado, intentamos hacer un guiño contra Esquerra para aparentar que volvemos a ser firmes contra el separatismo, nos alejamos de Bildu un poquito, pero es que es muy complicado porque todo esto ya es demasiado tarde. El problema es que es demasiado tarde. Todo esto Sánchez lo podía haber hecho el verano pasado, cuando hizo la purga y tal, y parecía que iba a dirigir el transatlántico hacia la moderación, pero no puede, porque RN al final tiene 120 escaños, tiene que seguir, para seguir haciendo leyes y para que no abocarnos a unas elecciones anticipadas, tiene que seguir apoyándose en Esquerra y Bildu, y tiene a Podemos dentro, y por tanto es imposible que pueda impostar moderación, porque es rehén del separatismo.
Y además no puede echar a Podemos, Jorge Ángel, porque es que el año que viene hay municipales y autonómicas, y la única posibilidad que tiene de salvar alcaldías y algunas autonomías es pactar con Podemos. Y es que no lo puede echar.
Mira, antes. En el sentido...
Pero ojo, sobre la abstención solo una cosa, que es que con la misma abstención, la misma, décima arriba, décima abajo, creo que incluso una décima menos de abstención, que en 2018 han perdido 150.000 votos más.
Sí.
150.000 votos más.
Y luego no les ha salido lo de que viene el coco, porque si por lo menos les hubiera salido que Moreno Bonillo hubiera tenido que pactar con Macarena Olona, pero es que superan la absoluta, Vox se ha estancado y por tanto ya no pueden vivir hasta las municipales de que viene el coco.
Ahora vamos lo que pensaban hacer con otros actores, pero me habéis puesto votando el asunto de los otros líderes autonómicos. Javier Lambán, presidente de Aragón.
El resultado ha sido tan contundente y en una comunidad tan importante para España como Andalucía, no en vano es la más poblada de todas, merece una reflexión profunda por parte de todos los actores y desde luego merece una reflexión muy profunda por parte del Partido Socialista Obrero Español desde el ámbito de su Comisión Ejecutiva Federal.
¿Cómo es eso de cuando la baba de tu vecino, no?
Hombre, sí, la verdad es que Lambán es el único que ha mandado un mensaje de advertencia y es el primer día de la resaca electoral. Yo creo que de aquí a mayo del 23, que es cuando se juegan todo su poder territorial, los varones socialistas, creo que iremos viendo un crescendo de protesta interna y yo supongo, porque al final el poder es así y el miedo a perder el poder te obliga a actuar, sí que acabará desaguando la opinión pública. Al final creo que se alzarán voces, a no ser que Sánchez haga algo para complacerles. Pero es que ya Paje, Lambán, Ximo Puig y Vara se enfrentan a la posibilidad cierta de perder todos esos territorios el año que viene. O sea, de que el mapa autonómico sea azul. Entonces,
pero
o sea, por lo menos el miedo en el cuerpo lo tienen y saben que además la presidencia, el tener la Moncloa lejos de empujarles como fue en el 19, les resta ahora. Entonces están lanzando SOS a Moncloa y a Ferraz para que les den algún argumento electoral para enfrentarse a las elecciones con alguna garantía.
Evidentemente, y como no se lo dan, pues lo que hacen es, porque tampoco van a hacer gran cosa, no va a haber rebelión, porque Sánchez destruyó el partido, destruyó las jerarquías internas del partido, las jerarquías intermedias, son monaguillos, como dijo Paje el otro día con cierto retintín dirigiéndose a Sánchez y a la ministra.
Yo creo que no era Sánchez, yo creo que era otros varones.
Bueno, eran otros varones, pero que decía, era monaguillo de Sánchez. Y era un dardito también a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que aspira a disputar la candidatura.
Claro, para eso la pusieron ahí.
Claro. Y bueno, pues como son monaguillos y además no hay estructura interna, porque Sánchez la laminó, la deshizo, pues lo único que pueden hacer es decirle a sus electores, hombre, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Claro, eso es lo único que le queda, claro. Desmarcarse un poquito de Sánchez sin poder desautorizarlo.
Claro, creo que has sido tú, Jorge, quien has apuntado el nombre de Macarena Olona, Vox. ¿Qué les ha pasado? Porque en un debate en el que alguien dice, yo voy a ser la presidenta y usted puede ser un buen vicepresidente mío, Coño, que le han triplicado. No, no, sí, más. Por cuatro casi le han sacado.
A ver, la campaña de Macarena Olona ha sido un desastre del principio hasta el final. Es decir,
pero estas cosas dependen de la campaña, ¿tú crees?
Para empezar, y también de la... A ver, para empezar, la candidata no iba a ser ella en la Semana Santa. En Semana Santa a mí me dijeron, no va a ser Macarena Olona. Además, llegó tarde, en un momento dado alguien movió tal, les dijo que tenía que ser ella, o hay incluso también una teoría que dice que en Vox, cierta parte de la cúpula de Vox está harta de la propia Macarena Olona. O sea, hay una parte, no sé si es Pérez los Monteros, el propio Abascal, que la consideran un verso suelto, que es incontrolable, y que por tanto mejor lejos. Esto es un rumor que se... No sé si... Yo no lo he contrastado, pero son teorías que dentro de Vox, que es un partido especialmente hermético, pues se acabará sabiendo, porque cuando salen malos los resultados, por muy hermético que sea un partido, se acaban filtrando todo. El caso es que se acaba decidiendo que sea ella la candidata y se orquesta una campaña folclórica, histriónica, totalmente fuera de cacho, con una agenda ideológica desconectada de las preocupaciones reales del andaluz, intentando, bueno, ya aparte de los debates televisivos que fueron garrafales, histriónicos, donde el resto de candidatos mantuvo una cierta moderación escénica y ella se empeñaba en que lo que le funciona en el Congreso de los Diputados en Madrid también es apreciado por el telespectador andaluz, y es que no es así, es que es no conocer Andalucía. O sea, si el problema no es que seas alicantina, si el problema es que tienes que conocer, aunque seas de Alicante, pues Teófila, la alcaldesa histórica de Cádiz, pues era cántabra y de Santander, y estuvo no sé cuántas mayorías sacó en Cádiz. Quiere decir que no es un problema de dónde hayas nacido, es un problema de que tienes que conocer la tierra que aspiras a representar y sus problemas y sus... Pero claro, si empiezas una campaña como que parece que estás alertando de que Almanzor va a cruzar el estrecho para hacer reconquistar al Andaluz, pues es un poco friki, como mínimo, ¿no? O sea, tú tienes que hablarle a la gente de los problemas que siente, y además cuando llega un momento en el que ya no es solo la bandera y la identidad y todo esto que al calor del proceso funcionaba y tenía y era un motor de voto, cuando tienes en el horizonte una estanflación, un estancamiento económico, cuando tienes en el horizonte una recesión, cuando vuelve a hablar de la prima de riesgo, cuando la gente sufre para llegar a fin de mes, cuando lo que necesitas son gestores que piloten una nave que encare una tormenta financiera, pues no vale, la bandera no da de comer. Todos queremos la bandera, pero no me da de comer. O sea, necesitas gestores, necesitas gente, proyectar políticos capaces de elaborar presupuestos, de negociar, de gestionar la economía de un país que se dirige hacia una crisis fuerte. Y eso Vox no ha sabido atraer perfiles. ¿Quién es el gurú económico de Vox? ¿Quién es la persona que, si imaginamos, bueno, que el votante de Vox...
Para eso el PP se encarga. Ellos, como solo aspiran a gobernar...
Claro, pero solo con el votante identitario, por decirlo así...
Se encarga el PP, claro.
Pero solo con el votante de bandera no llegas a todas las capas de la población que te interesa o que necesitas llegar. Tú necesitas también hablar a la gente, no solo al corazón, sino también al bolsillo. Y en ese contexto, bueno, el PP de Juanma y Feijóo es imbatible.
Pero vamos allá. Efectivamente, la campaña, más allá de que la campaña ha sido un dislate, un despropósito, hecha desde Madrid, por gente que no tenía ni idea de y algún sevillano en esto, pero... de pijo, vamos a decirlo suavemente, y de Madrid, influencer y no sé qué. Pero claro, gente que no pisa el suelo, que no conoce a sus conciudadanos, que no conoce Andalucía. Esto para empezar, campaña hecha desde Madrid e interpretada por una señora que a efectos también es de Madrid, es de la política nacional, como tú dices, funciona bien en el Parlamento porque tiene un grado de así, se ha enfrentado bien a Sánchez y a los ministros y tal. Pero más allá de la campaña folclorizada, estúpidamente folclorizada, además, con
sobreactuaciones
de estereotipo de peineta para evitar que no se evitaba, al revés.
Luego imitar el acento andaluz, que es lo que más le puede joder a un andaluz.
En una región como Andalucía, que es una región profundamente española, que se siente muy española, pero que tiene un sentimiento de orgullo regional, no puedes venir a decirle que todo Andalucía es una mierda, que estos son taifas y no sé qué y estas cosas. Y sobre todo, en un sitio donde así hay la mayor tasa de paro de España y la gente está preocupada por el bienestar, por los colegios, por la sanidad y por qué comer mañana, no le vengas con la guerra cultural, que no la entienden. Primero, no saben lo que es, y segundo, no la entienden. Y luego le dices que en Andalucía están persiguiendo los inmigrantes a gente a machetazos. literal en un debate.
Vete a Elegido, vete a Elegido.
Sí, claro, en Elegido sí, claro. Sí.
No, y tampoco están persiguiendo a la gente a machetazos.
Con unos inmigrantes que persiguieron a machetazo a uno.
Pues claro, y en Madrid.
Claro, pero claro. Decir como que aquí la gente, que los inmigrantes persiguen a gente a machetazo, pues oye.
No, lo digo por la cantidad de inmigrantes que están trabajando en Elegido.
Esto te da. Todo lo exagerado termina por volverse irrelevante.
Esto te da para lo que han sacado, que es bastante, que son 500.000 votos, 494.000.
No, dos escaños más,
no está mal. Que no te da para lo que querían hacer, y menos para, bueno, y luego vendiendo que vamos a reventar el macarenazo, vamos a sacar 26 diputados, vamos
la gestión de las expectativas de ha sido garrafal.
Una cosa demencial, y acordaros que empezaron con la campaña del caballo, que empezaron con el trote del caballo en el olivar diciendo aquí estamos ya nosotros, y lo tuvieron que retirar porque se dieron cuenta que habían metido la pata, que parecía que venían los señoritos caballos, no sé qué. Entonces ha sido un disparate demencial, pero porque era una campaña de estereotipos, de clichés de los años 60, interpretados desde Madrid, lo voy a decir claro, por unos pijos de derechas.
Dejadme dos minutos que cambiemos de comunidad autónoma, que a mí el tema de Mónica Oltra me parece apasionante. Nos vamos a publi.
¿Has ido todavía? No.
No, sigue. Hola, Paloma. ¿Qué
pasa? No me dejáis.
Camacho. Mensajito de Bankinter.
Qué seguro, Camacho y todos los demás, tenemos o tenéis un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Bueno, pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo, de análisis de viabilidad, la redacción del proyecto, la tramitación, la justificación, todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y además se pueden complementar con financiación extra Next Generation Bankinter. Anda, venga, dile que entre ya en bankinter.com/fondos-europeos, que ellos se lo solucionan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿qué? Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, Jorge Bustos. El sábado, Mónica Oltra montó una fiesta en Valencia para decir que no piensa dimitir. Se puso ahí a pegar brincos, a saltar. A mí las imágenes me parecieron patéticas. Bueno, Ximo Puig pues tiene una situación complicada. Yo quiero entender que es una coalición cogida por los pelos, imagínate la que tiene encima. Pero claro, es que esto es susto o muerte, y yo prefiero un susto antes que la muerte. Mira, sigue insistiendo en la matraca esta de la reflexión. Escucha.
Bueno, esta es una reflexión que no es personal, es una reflexión coral, es una reflexión que afecta a muchos actores. El Pacte del Botánico está basado en una serie de coaliciones de partidos y con el Partido Socialista. Es un pacto sobre todo con la sociedad valenciana, y no podemos fallarle a la sociedad valenciana. Y tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional y transformar la Comunidad Valenciana.
La hipoteca reputacional. Mira que dicen cosas para no decir nada. Dice, hemos conseguido levantar la hipoteca reputacional. Eso no, nadie sabe lo que quiere decir eso, pero da igual. Pero para hipoteca reputacional, la de la tía imputada porque tu marido estaba tocando a una niña. Joder, es que no lo soporto.
Mira, esto es de muy poca vergüenza lo del otro día, porque, vamos a ver, si no quieres dimitir, no dimitas. No, lo de la fiesta, digo.
Sí, sí, sí. Porque, sí.
Si no quieres dimitir, no dimitas. Vale, ya apecha con las consecuencias.
Pero métete debajo de la cama, mujer.
Pero métete debajo de la cama, que estamos hablando de abuso de niñas, de tu ex marido.
No, era marido entonces, ¿eh?
Bueno, para colmo entonces era marido, por lo menos convivían juntos. Y ahí se está condenado, ¿eh? No está imputado ni investigado, está condenado. Bueno, hombre, tápate un poco, demonios. Pero una fiesta bailando allí diciendo jaji, jajaja, ojo. Sí, vamos a ver. Yo entiendo, mira, vale, venga, aguanta hasta el día 6 a ver si te confirman la imputación. Porque si te confirman la imputación, Ximo la va a echar, ¿eh? Si no, se va a la bachar. La va a echar sí o sí.
Claro.
Porque tiene que hacer un gesto de autoridad o pierde las elecciones. Esto es una cuestión de darwinismo político.
Claro.
Y si no lo echa, va al hoyo él también, ¿eh? Y, pero bueno, pues, oye, pues vale, venga, si que aguanta hasta el día 6 y tal, pues, si, porque luego no vaya a ser que te vayas ahora y el día 6 te diga el tribunal, vaya hasta su casa, que no tenemos prueba. Pero, hombre, una fiestecita con saltitos y baile. Hombre,
es que... Y Baldoví diciendo, si Baldoví tocan a uno, era, Baldoví, tocan a todos.
Jorge,
no empleo Baldoví el verbo más adecuado en este
Baldoví
caso.
Baldoví,
no,
que era el tocar. Sensato de esta, pero, gente en el Congreso.
Sí, pero, sí, bueno, sensato.
Bueno, entiéndeme, no sé, era un tío más o menos presentable.
Sí,
no sé.
es un hombre presentable.
Como siempre, la forma, y en el fondo es como lo de Rejón, el moderado. Vamos, el moderado.
Sí, ya.
Es un marxista de extrema izquierda. Lo que pasa es que es verdad que es educado, da los buenos días y tal, ya nos conformamos con eso. Para... No, pero el problema de Oltra, a ver, yo creo que está en una fase de negación de la realidad, de pérdida de sentido de la realidad y de huida hacia adelante. Casi patología clínica, es decir, es un problema psicológico ya de huida hacia adelante y de negación de la realidad. Lo que pasa es que tampoco Puig la puede echar porque el Botanic este, el pacto sobre el que se sostiene su poder, todos los socios que no son el PSOE asumen que echar a Oltra supone perder de inmediato el apoyo parlamentario del resto de partidos de izquierda. Por lo tanto, le abocaría también adelantar las elecciones en Valencia.
Le queda un año y puede adelantar.
Pero bueno, puede adelantar, puede hacer un gesto de autoridad, pero si sigue arrastrando los pies, va a perder incluso el efecto benéfico que pueda tener el golpe en la mesa de cargársela ya. O sea, o se la carga ya, o cuando lo haga va a parecer que lo ha hecho arrastrando los pies y encima no va a tener el efecto positivo reputacional, por citarla, que esperas de una purga higiénica, ¿no? De una especie de cirugía para apartar el miembro gangrenado del gobierno, ¿no? Yo no sé si esto iba a llegar demasiado tarde, pero desde luego la tesitura de Puig se parece un poco a la de Sánchez, en el sentido de que no puedes prescindir de quienes te mantienen en el poder, pero al mismo tiempo sabes perfectamente que ir con ellos hasta el final merma tus posibilidades electorales, ¿no? Uh-huh. Ese es el dilema del prisionero en el que está Sánchez, en el que lleva desde que empezó, y que ahora con el auge del PP pues se hace mucho más acuciante.
Y del que se acaba de librar Juanma Moreno.
También, claro, pero más de forma arrolladora. Quiero decir que si todavía Sánchez o Puig o el resto, y por supuesto los altavoces mediáticos de la coalición sanchista, podrían estar un año tirando de la foto de Colón otra vez, que ya está bastante apergaminada, pero bueno, pues eso, pues Vox, no sé qué, pues no parece que en Castilla y León les haya servido de mucho, y atizar el miedo, el espantajo de la ultraderecha, creo que es un argumento bastante desgastado, pero es que ya no cuentan ni con ese argumento. Es que ahora en el PP el techo al que se pueden ir, porque Vox llegó a estar en los peores momentos de Casado, justo antes de la crisis interna en el PP, llegó a estar en 80 escaños potenciales. Mm. Es decir, después del batacazo de ayer, estos partidos nuevos, lo hemos visto con Podemos, lo hemos visto con Ciudadanos, estos partidos nuevos sin implantación territorial, sin historia, depende mucho del estado anímico, y el estado anímico por definición es gaseoso. Entonces, cuando el estado de ánimo refluye hacia el voto útil, que es lo que ha pasado en Andalucía, y en un contexto de preocupación económica, los partidos nuevos no son fuertes, sino que son los dos grandes los que, digamos, tranquilizan a la mayoría del electorado, le dan más estabilidad, más sensación de estabilidad, pues es muy fácil que la expectativa de Vox vaya decreciendo de aquí a las... Que digo, que no digo que esté muerto, ni muchísimo menos, seguro, yo creo que Vox, por supuesto que ha llegado para quedarse, pero no va a ser un partido de 80, 70, 60, ni siquiera de 50 escaños que tiene ahora.
Sí, de 60. Yo creo que en la general es la gana de darle un bofetón a Sánchez por parte de una cierta derecha que le tiene verdadera fobia.
Sí, pero imagínate que en ese contexto estamos en una prima de riesgo de 300, amenaza de rescate.
Estamos muy lejos y no sabemos todavía lo que pasará. Y también creo, Jorge, que en las municipales habrá muchos sitios donde tendrán que aliarse, porque no le va a dar. Porque no le va a dar. No va a sacar el PP, no va a sacar mayoría absoluta en los municipios, no. Alcaldías, tal, ahí, y ahí Sánchez tendrá otra vez, que bien, ya están aquí, no sé qué, tal cual, el fascio. ¿Entiendes? Decía Mónica Oltra que no dimitía porque tenía que estar allí combatiendo el fascismo.
Bueno, es que eso es...
Claro, es ante eso, el pobre Ximo Puig, hombre, ante causa mayor ya, ¿cómo la voy a echar? Si estamos hablando de combatir fascismo, que más suena mejor esto que lo de...
Lo que se ha demostrado es, ¿no?, que allí donde hay un PP fuerte, un liderazgo claro, porque es verdad que los estilos de Ayuso, no las ideologías, que esto es una cosa que se dice desde determinadas mesas de análisis, que están enfrentando a Ayuso y a Moreno como si fueran uno fuera de izquierdas y la otra de derechas, o sea, es absolutamente mentira. Es decir, sus ideologías, sus partidas presupuestarias, su gestión expresa que son dos liberales. Lo que pasa es que el tono de una es más batallador contra la izquierda. Pero volvemos a la diferencia entre tono y contenido, que es una cosa que el tertuliano progresista medio no parece atender, pero es que no hay que juzgar las cosas por las formas, sino por el fondo. Pero bueno, es evidente que hay diferencias de forma, pero en el fondo son dos liberales y hacen política liberales los dos, y bajan impuestos y no se prestan a determinadas locuras que les piden desde sus derechas. En fin, el argumento este de decir que el PP gana cuando se mimetiza con el PSOE, no es verdad. El PP gana cuando sus votantes, cuando el votante de todo lo que está, desde el centro o izquierda hasta la derecha, reconoce que hay un líder que puede ganar y que puede echar a los partidos representados en la coalición de Moncloa, punto. Cuando hay un líder fuerte, el votante que se pensaba votar en su momento a Ciudadanos, ahora a Vox, vuelve al PP. Esto es una cosa que está demostrada. Y ese es el efecto al que aspira Feijóo. Es decir, de los 89 que tiene ahora el PP, pues convertirse otra vez en un gran partido
habíamos español. Habíamos empezado hablando de Oltra, ¿no?
De Oltra. La Oltra izquierda, como dice Giraldo.
Digo que se acaba ahí, ¿sabes? Sí, se ha acabado.
Al final es un poco todo lo mismo, es decir, es que son los aliados del Sánchez.
Oye,
es
permitidme...
Que, son una cuerda de preso, la pobre Oltra todavía no está presa. Pero es que son un... Es que no hay ninguno que no tenga un problema judicial. Es que los de Podemos, los independentistas, los de Bildu, los de tal, es que todos acaban delante de los juzgados y la mayor parte condenados, por cierto.
y sobre Cada todo gente que se hartó de condenar y aplicar penas de telediario y de exigir cabezas cuando estaban en la oposición y que se presentaban como los regeneradores de la vida pública. Los exponentes de ese comité de salud pública, a los Robespierre, que ha sido Podemos, Compromís y todas estas marcas que crecieron al calor del 15M y tal, es que te pones a mirar la lista de imputados y de condenados que han salido de ahí. Y es que no solo replica los peores vicios de la llamada vieja política, es que en muchos casos los agravan. Y eso es lo que tiene poco perdón. O sea, que la gente, el cinismo con el que esta gente explotó un determinado momento de debilidad, de resentimiento, de miedo de la sociedad española por la crisis económica, por todo lo que vivimos en el 12, 13, 14, todo ese magma de incendiarios indignados lo han convertido ellos en un puro privilegio de moqueta al que se agarran como los peores miembros de la casta caciquil con la que ellos se metían.
Entonces, complejo, es que lo cuestiona un fascista. Hala, ya está, aquí estamos nosotros y da, esto, como decía Juan Guerra hace 30 años, decía esto de ya era hora de que roben los pobres. Pues eso.
Ahora hay que robar a los pobres. Ahora nos toca a nosotros. Sí, en realidad ese es la historia de Podemos, ese sería el titular. Ahora nos toca a nosotros, ya está. Y han hecho exactamente todo lo peor que criticaron.
Es verdad. ¿Está por el Julio César Herrero?
Sí. Aquí estoy. Ya estoy puesto. Hola, Ignatius.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Sala? Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julio César?
Estoy guay. A veces en este tiempo de tema libre jugamos. Bueno, jugáis vosotros a ser asesores políticos, que a veces lo hacéis sin daros cuenta. Y hoy toca. Así que, tal y como han sido las cosas, a ver, consejos.
Dios no lo permita, que yo sea asesor político.
No, un ratín solo. Estás tú ya como lona. Consejos vendo, entonces. No es análisis político, ¿eh? ¿Qué consejos como asesores podríais dar a Juanma Moreno en esta situación? ¿Qué inicia ahora?
Es interesante el consejo que le ha dado Herrera al final de la entrevista de hoy, cuando le ha advertido cuando le ha advertido de que el enorme poder del que ha sido investido por los ciudadanos le puede hacer perder pie en la realidad. O sea, a Juanma Moreno le ha funcionado muy bien. Conducirse en público como se conduce en privado, esa naturalidad, esa moderación natural que no tiene que impostar porque le sale sola, esa necesidad de negociar siempre con sus socios ciudadanos, es decir, ese talante abierto, liberal, que ahora puede tener la tentación de perder, pues porque es humano. Cuando tienes mucho poder, pues es humano que en un momento dado te lo puedas llegar a creer. Yo creo que si estuviera entre el cuerpo de asesores de Juanma Moreno, todos los días le susurraría al oído: recuerda que eres mortal, ¿no? Como el memento mori de los emperadores romanos.
Es exactamente lo que le he dicho yo esta mañana. He dicho: recuerda que eres mortal, le he dicho al final de la entrevista.
Porque sí. si no, ha habido otras mayorías absolutas que han acabado estrepitosamente.
Con eso suficiente, nada sobre estrategia, nada sobre argumentos, nada sobre historias que contar.
Ahora tiene que implantar el verdadero programa de transformación del Partido Popular. Es decir, hasta ahora ha hecho una transición inteligente desde el socialismo hacia otra cosa. Pero ahora dispone del capital político y del tiempo para emprender transformaciones de fondo de la productividad económica andaluza. Él ha prometido hacer la California. Su gran propósito es convertir eso en la California ibérica. Claro,
eso tiene costes que ha evitado en la pandemia, porque la pandemia le permitió, entre comillas, le permitió, porque le dio grandes dolores de cabeza, como a todos los gobernantes. Pero se dedicó a construir estado de bienestar, a reforzar la sanidad, etcétera. Ahora el programa pues tiene medidas que van a tener un coste que la oposición denunciará, la liberalización, no sé qué, tal. Ha prometido una administración más barata. Ahora es verdad que tiene mayoría, pero también está ahora empieza el desgaste.
Empiezo ahora contigo, Camacho. A Juan Espadas, en el caso de que le dejen atender a consejos y que no se los den desde Moncloa, ¿qué le dirías?
No lo suele escuchar.
No escucha consejos.
Yo creo que primero que Feijóo no los da y que...
A Espadas.
Ah, perdón, a Espadas. Ah, sí. Yo le diría una sola cosa.
¿Cuál?
Que sea Juan Espadas.
¿Eso le serviría para remontar?
Eso le serviría para aguantar mejor lo que le espera y para, en el caso de perder con fidelidad a sí mismo. El de la campaña no es el Juan Espadas que hemos visto los habitantes, los vecinos de Sevilla.
Vale. Bustos.
Sí, yo creo que Espadas, a ver, tiene una travesía del desierto por delante, pero si se siente con ganas, es evidente que llegará el momento en el que el desgaste también acuse a la Junta de Andalucía gobernada por Moreno Bonilla, llegará un momento en el que también habrá problemas, vienen tiempos duros económicamente hablando y alguien tiene que ejercer la alternativa. Yo creo que si Espadas tiene paciencia, se olvida un poquito de la Moncloa, intenta no invitar a nadie de por allí y vuelve a la calle y a la que es la labor de oposición, a reunirse con los vecinos, con los colectivos, pues eso es lo que tiene que hacer, volver a la calle y olvidarse de la Moncloa.
Esto, sigo contigo, Bustos. A Macarena Olona, en el momento que baje, ¿qué le dirías?
Bueno, es que ahora está el rumor también de que se va a presentar a la alcaldía de Granada. O sea, que sí, no va a estar ni un año.
Ha soltado la cosa esa de yo soy soldado, pero antes
claro,
soy de
yo
Dios.
Yo soy hija de Dios. Sí, por eso tanto digo, no conozco. Hombre, vamos a ver. No creo que Dios le diga dónde se tiene que presentar. No creo que. A no ser que llame Dios a Santiago Abascal, pero bueno. Ya sería un mesianismo excesivo, incluso para él. Yo creo que Macarena Olona se está encontrando todavía. No sé si. O sea, se está buscando y no sé si se encontrará. Necesita.
¿Pero qué le aconsejas?
Hombre, yo le aconsejaría que fuera leal a los ciudadanos que le han votado en Andalucía para que le han puesto la oposición, bueno, pues a ejercer la oposición. Es decir, si lo que vale que ahora mismo Vox es un grupo parlamentario relevante en Andalucía, pero tampoco le viene mal. Oye, si quiere hacer carrera en la política andaluza, pues ahora tiene una oportunidad de conocerla de verdad, porque la campaña ha demostrado que no la conoce, pues de reunirse, de patearse bien las provincias, de escuchar a la gente, de centrarse en sus problemas reales y no en los inventados, en fin, me parece que debería ser leal al mandato de las urnas y quedarse donde le han puesto los ciudadanos.
Ignacio.
Que no escuche a los que le hacen la pelota.
Vale.
Que escuche a los amigos que tendrá de verdad, que le digan la verdad.
Sí.
Y que aprenda a sonreír con toda la cara, con el resto de la cara, no solo con los labios. Porque esa sonrisa forzada genera una imagen de antipatía.
Sí, pero es que esas cosas no se aprenden, no te ríes.
Sí,
no
se aprende. Eso se aprende.
Pues mal.
Hombre, a ver.
Por el sincero no lo hagas.
No, se aprende a impostar.
Ah, bueno, claro.
Lo que el carácter no se tiene.
Se pueden corregir algunas cosas.
Lo que en el carácter no se tiene, no se puede. Y en general que se relaje un poco.
Bueno,
el fruto de la vida.
Lamentablemente no puedo preguntaros por Juan Marín. Así que Teresa Rodríguez.
¿Por qué no puedes preguntar?
Por Juan Marín.
Porque ha decidido irse.
Pues mira, yo le daría un consejo a Juan Marín.
Entonces, salvo que le queráis aconsejar para su vida privada.
Se lo diría personalmente. Reconsidera esa decisión de retirarte porque eres útil. Y si te hacen una oferta para servir en un sitio que no sea de un indigno ni un desdoro para ti, acéptala.
Es que yo estoy convencido que Juanma Moreno querría meter en el gobierno.
Yo creo que le puede ofrecer algo.
En el gobierno no lo sé, pero en el organigrama de la administración, que es muy grande, sí.
Claro, es que la Junta de Andalucía
y todos
los organismos
y las Blanco y no
empresas
sé si
públicas y todo esto, yo creo que sí, o sea, y tendrá sitio. Lo que pasa es que él mismo ha confesado la dureza. Bueno,
también es lógico.
Le ha costado el matrimonio, claro. Básicamente, el desempeño político y que ahora tendría tiempo para dedicarle a la familia. Hombre, pues, un desempeño que no sea de primera exposición, no sea tan duro. Pero que le permita seguir siendo útil. A mí me parece que efectivamente ha sido castigado injustamente. Es verdad que Ciudadanos, bueno, pues es víctima de la amortización de la marca, de que es como todos los nuevos partidos, los aciertos a veces ni se los reconocen, pero desde luego los errores los castigan con gran dureza los votantes, ¿no? Y ese es el problema.
Una buena parte de los votos de Moreno son de Marín.
Sin duda.
A la que detuvo a Vox, a Teresa Rodríguez, ¿qué le aconsejarías?
Yo le aconsejaría que sacara más. Kitsch ha salido poco en campaña.
La clave es
haber llevado a Kitsch de paseo por toda España. Por toda España, no Andalucía, por España.
Yo creo que tiene una puesta en escena divertida. O sea, creo que Teresa Rodríguez, desde luego en el debate del sector de la izquierda, fue la más vistosa, por lo menos.
Pero recomendaciones, que os vais a otro lado. Recomienda Bustos.
Pues yo creo que ha tenido una evolución positiva desde el momento en el que rompió con Pablo Iglesias, le sentó genial y es una mujer como más reconciliada un poco con la vida, seguirá seguramente igual de dogmática en lo ideológico, pero parece como más amable en su exposición pública. Bueno, pues tiene un... A ver, lo que pasa es que lo que pretende es refundar el andalucismo, incluso con vocación de nacionalismo.
¿Fue Inmaculada la de Podemos quien pidió en su programa la baja a los dueños de las mascotas? Ella ¿no?
Se ha quedado con banderas muy excéntricas. Dos escaños.
Hay que sacar al Kichi para poner equilibrio en todo esto.
Camacho.
Yo le aconsejaría que no pierda la espontaneidad. Porque su lado mejor es cuando es así, cuando es espontánea, gaditana y tal. Hombre, también le aconsejaría que leyese algunos libros que no sean de doctrina comunista, pero bueno, esto ya...
Y que deje de reivindicar a los Omeya, que a lo mejor no son el modelo a seguir en 2022, coño.
Y además, no era muy feminista los Omeya.
Los Omeya no eran muy feministas.
Vamos a ser sinceros, no eran muy feministas.
Abderramán no era muy...
No, ninguno de ellos. Y a Inma Nieto, que es la última en toda esta
historia. Por Inma Nieto tengo cierta debilidad, quizá porque formalmente es una persona estupenda, habla muy bien, habla educada también, como decía antes del gusto de Baldoví, pero no, incluso, a ver, es comunista y es por tanto muy dogmática, pero es del tipo de comunistas con los que se puede llegar a pactos y que cuando se llega a pactos los cumplen. Ojo, que esto es muy importante. Y ha sido siempre la base, el eje del sindicalismo. De
probablemente.
Cuando llegas a un pacto lo cumple. Pero lo que le aconsejaría que no sea tan dogmática.
Bustos.
Igual yo probablemente de lo que tiene alrededor Yolanda Díaz es lo mejor. Es decir, de lo que tiene, aunque no ha sacado un buen resultado, pero bueno, a mí me parece más articulada que Mónica García, que tiene más poder. De hecho, lo tiene la jefa de la oposición en la Comunidad de Madrid, pero luego están las otras dos imputadas, pues en fin.
Estamos todas.
Yo creo que Inmaculada Nieto pues tiene que intentar ayudar a lo del proceso de escucha. Lo que pasa es que, claro, bueno, tú pones familia. El oído en el 19J y el bufido que le han pegado Yolanda Díaz a los votantes, pues no.
Que nos vamos, que ya me he pasado un pelín. Camacho, Bustos, que muchas gracias.
Venga, buenas noches.
A mandar.
Adiós, amigo.
Dale.
Julius.
¿Qué?
O Palkichi.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.454. 3, 7, 4, 5, 4. Serie 23. 0, 2, 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso,
hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Este fin de semana en Valencia, Compromís ha organizado una fiesta de apoyo a Mónica Oltra en la que pudo verse a los dirigentes de la formación bailando sobre un escenario. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana culminaba así una semana en la que se conoció su imputación por la gestión de los abusos sexuales del que entonces era su marido a una menor tutelada y en la que supimos también que las recetas de ejemplaridad que predicaban